SER Podcast.
Se suman a la mesa del estudio Carlos Llamas de la cadena SER, Fernando Tormo, Andrea Ramón, Pablo Lumbreras, nuestros redactores más jóvenes del equipo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes,
Marta.
¿Sabes lo que pasa, Iñaki?
¿Qué pasó?
Que es que empiezan a oler que viene Pilar de Francisco y dicen, yo esto no me lo pierdo. Además, hoy Pilar de Francisco viene con Sonia Mangas, entonces dice, nosotros nos apuntamos aquí los primeros.
Claro, claro.
Ahora se hacen las jóvenes.
Poco nos pasa. Noticias que hacen perder la confianza en el ser humano. Con Pilar de Francisco.
Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Sonia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien.
Aquí han dicho, venimos a jugar.
Claro.
Es que escuchas esta sintonía y ya se te pone buen
trozo. Sabemos cuándo la fiesta empieza y cuándo no, pues entonces por eso venimos hasta ahora.
Eso es, somos el Usaía, el club este de Ibiza, nosotros. Somos el Pacha Ibiza de la reventana.
Hombre, con sus matices, pero sí.
Pilar, no debes ni existir, no sé, vamos.
Venga, ¿qué noticias habéis encontrado para catalogar en este bajo este titular de Poco nos pasa?
Hombre, son noticias, ya sabéis.
Se me ocurren unas cuantas.
Sí,
pero...
sí. Pero dale, nosotras dale. Sabemos esos titulares que sorprendes. Titulares peculiares, loco, jocoso, chispeante, curiosos, absurdo, variopintos.
Que tú los escuchas y piensas, mira, que nos caiga ya el meteorito.
Venga, pongamos ejemplos.
Será ejemplos. Noticia de ayer. Miguel Bosé carga contra la Agenda 2030 al hablar de los incendios. Espero que ardan en el infierno. Miguel Bosé, negacionista por partida doble, niega el cambio climático y la agencia tributaria. Porque ahora mismo... Ahora mismo con los impuestos está pagando forestales, en todo caso, de Andorra, que es donde se acaba de mudar.
Es verdad.
Y esto es solo el principio, ¿eh? Tenemos más titulares.
Venga, vamos allá.
Va. Una mujer llama a la policía porque cree que unos gnomos brillantes la iban a atacar, cuando en realidad eran gallinas.
Un hombre sorprendió en redes al colocarles chalecos reflectantes a sus gallinas para no perderlas.
Y está la mujer dando gritos porque ve unos brillos en la oscuridad que se acercan a ella, que andan extraño, y pensaba que eran gnomos que la estaban atacando, una especie de aliens también. Al final resultaron ser, al verse en plano corto, ¿no?, en primer plano, eran gallinas con chalequito reflectante, porque el hombre se lo había puesto para, porque están por ahí sueltas y para evitar que nadie las atropellase. Una práctica que se hace mucho en Galicia, en China, en Reino Unido, o sea, no es tontería, ¿eh? Para evitar, pues eso, que ya sabes que estén sueltas, pues no, nadie las haga nada.
Oye, pues me parece una ideaza esto, ¿eh?
Sí, ¿Cómo es un chaleco para una gallina? O sea, ¿cómo haces un chaleco? ¿Con crochet que hablábamos el otro día? ¿Cómo lo haces?
Es monísimo. Ellas brillan, tienen sus fluorescentes, es verdad, no las cubre todo, solo un brillantín.
Pues es un brazalete.
Es un chaleco reflectante para gallinas.
Sí, se lo pone además chaleco. Ellas tienen las patitas que les salen y van con su chalequito porque además está diseñado para ellas, porque no vas a renunciar a la protección, pero tampoco a la moda. Y entonces iban objetivamente monísimas. Sí, sí,
ahora,
realmente.
Yo creo que le podemos dar un poco el beneficio de la duda a la mujer, porque eso suena que en medio de la noche se ve muy raro.
Hombre, y sobre todo si sales de pacha, ya eso tiene que ser una cosa impresionante. Claro.
Eso directamente. Sí, además van hacia ella, porque claro, cuanto más ruido hacen, más van las gallinas. En plan, ahí hay comida, ahí hay gente. Entonces, claro, se retroalimenta un poco el grito con eso. Y bueno, sobre la importancia de los chalecos reflectantes, claro, sí, para circular y otras medidas, he pensado que esto pues hila muy bien con un profesor de autoescuela para que nos explique y nos conciencie de la importancia de los chalecos reflectantes.
Sí, sobre todo si somos gallinas.
Claro. Víctor Vial es muy conocido en TikTok por ayudar a probar a un montón de gente, casi 500,000 de seguidores.
Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nosotros muy bien, ¿y tú qué te parece esta noticia? ¿La habías visto?
Sí, que la había visto. Bueno, me parece fenomenal porque ese chaleco ayuda a ser más visibles a las gallinas, al igual como, por ejemplo, ayuda a los conductores a ser más visibles en carretera cuando uno tiene una emergencia.
Es obligatorio, ¿no?, llevar el chaleco reflectante en el coche.
Es obligatorio y además cuando tienes una emergencia tienes que salir del vehículo con él puesto. O sea, no puedes salir y ponértelo fuera del vehículo.
O sea, que hay que llevarlo y llevarlo a mano.
Claro.
Efectivamente, sí, eso es.
Como hacen las gallinas, muy bien hecho. Y he visto en tu canal, además, haces preguntas, ¿no?, del teórico de conducir, donde también hay animales implicados. En este caso, ves estas gallinas, tú vas a girar en su dirección, ¿tienen prioridad las gallinas o tu coche? ¿O tienen que cederte el paso? Oye,
pues,
esto pasa.
Sí, claro. Nosotros convivimos con animales en las vías públicas, entonces pues hay normas que también les afecta a ellos. Y hay una norma que es bastante desconocida, y es que cuando tú vas a realizar un giro a la derecha o a la izquierda, si encuentras un animal cruzando, tiene la prioridad de paso, aunque no existe una señal que les dé esa prioridad. Solamente por el hecho de realizar un giro ya tienen esa prioridad, sean gallinas, sean vacas o sean ovejas.
Sobre todo porque ellas no entienden si tú vienes por la derecha, por la izquierda, si tienes preferencia o no.
¿Quién tiene prioridad? Claro.
Porque habría que explicárselo a todos los caballos, claro, sería difícil, sí.
Dices eso a la señora gallina y la dejas pasar. Ya está. No es tan difícil. Ya está, yo no
Oye,
sé cómo no he
cuéntanos,
aprobado.
Cuéntanos más cosas de normativa que hay para animales, que efectivamente casi nadie sabemos nada que hay que hacer cuando te encuentras con un animal, que ya veo que es cederle el paso, pero seguro que hay más cosas de esas que no tenemos ni idea los que vivimos en ciudad y nos encontramos con 8 vacas delante de nosotros en una carretera comarcal. Cuéntanos más cosas.
Sí. Pues hay una señal, todo el mundo conoce el paso de peatones,
sí.
Todo el mundo conoce el paso de ciclistas, pero es bastante desconocido el paso de animales. El paso de animales es la típica señal esta que sale la vaquita,
sí.
Y tiene que poner, para que el animal tenga prioridad, la palabra cañada justamente debajo. Y ese sería el equivalente al paso de peatones o paso de ciclistas, pero en este caso para el paso de animales. La palabra cañada debajo de la señal de la vaquita.
Claro, en caso de la palabra cañada, yo creo que hay que dejarles pasar igual, por si acaso, porque
claro,
la
vaca
todavía
decir,
no sabe leer, ¿no? Sí. Igual dicen, ah, cañada, vaya, pues me tengo que pausar aquí.
Vaya, qué faena.
Iba a decir, si no está la señal, también la prioridad siempre la tienen, ¿no?
Realmente no. Lógicamente los conductores pues tienen que frenar, y como si hay un peatón cruzando por donde no debe, realmente no tendrían prioridad. Lo que pasa es que, claro, el sentido común y la seguridad vial lógicamente va por delante. Pero para que tengan prioridad real, entre los 4 o 5 situaciones que existen, que una era la que comentabais antes de los giros, y la de cañada, pues está también, por ejemplo, el cruzar un arcén y que hayan animales en el arcén. Y no hay más normas que les dé prioridad así de inicio a los animales.
Oye, Víctor, o sea, ahora que estamos en una época de tantos desplazamientos por las vacaciones de verano y en plena hora de calor, ¿qué recomienda la DGT si tenemos que hacer viajes largos?
Vale, además con las olas de calor que estamos teniendo es súper importante. Bueno, por ejemplo, pues intentar no viajar en las horas más calurosas del día. Es súper importante llevar tener el interior del vehículo a una temperatura entre 20 y 23 grados, porque está demostrado que conducir con un exceso de temperatura en el interior aumenta el riesgo de accidente en un 20%.
¡Hala!
Entonces es importante llevar el vehículo bien, pues a esa temperatura.
Perdóname, porque luego, siempre he oído que 23 ya es bajo, o sea, yo creo que es por cuestiones de gasto de combustible y también por ecología, vaya. Pero que no había oído yo tanto como 20,
sí.
No sé,
bueno,
si es
20
es el límite para abajo.
Sí, de 20 a 23 se recomienda.
Vale.
Se recomienda, son las recomendaciones de la DGT directas, de hecho, las sacan todos los veranos y sí, es entre 20 y 23 en lo que se recomienda.
Hemos hablado de los animales fuera del coche, pero dentro del coche, por ejemplo, ¿qué recomendaciones nos das por si viajamos con nuestro perrete? Ellos también necesitan un chaleco reflectante. Oye, un chihuahua le vale uno de gallina perfectamente.
Monísimo, monísimo.
Bueno, pues yo lo separo como en dos partes. Una es que mientras que vayas conduciendo no pueda molestar al conductor mientras va manejando el vehículo, o sea, que le sea imposible molestarte mientras vas conduciendo. Y otra es, pues, transportarlo pues en un transportín o ponerle un arnés de seguridad para que en el caso de un frenazo brusco o un accidente, pues el animal tampoco sufra lesiones o se disminuyan esas lesiones.
Y luego...
Sí, Pablo, dale.
Perdón. Y luego, a la hora, por ejemplo, si tenemos un accidente y hay un animal dentro, por ejemplo, un perro, ¿cómo se hace esa evacuación? Porque, claro, de una persona a veces es difícil, pero si además hay un perro, ¿cómo lo hacemos?
Los casos que conozco de accidentes en los que están involucrados animales, he visto que la evacuación se realiza igual que con las personas. Pues intentan sacar, si hay, por ejemplo, hay personas y animales atrapados, pues intentan liberar a todos por igual. Bueno, por igual, entiendo que ahí los servicios de emergencia intentar marcar unas prioridades, ¿no? Pero, vamos, los casos que yo conozco han liberado tanto a personas como a animales.
O sea, una gallina igual, ¿no? También.
Hombre, claro.
Oye, voy a hacer
salgamos del bucle de las gallinas, por Dios.
Voy a hacer una microencuesta para preguntarte otra cosa entre nuestros compañeros más jóvenes.
Sí.
A ver, cuenta. ¿Cuál de vosotros tiene carne de conducir?
Yo lo tengo.
Tú tienes 20 años, ¿no?
Sí.
¿Y tienes carne tú, Andrea?
Yo no tengo carne. Eso es un peligro público que yo conduciera.
¿Y tú, Fernando?
Yo sí que lo tengo desde hace 2 añitos. Creo.
Pues esto parece... ¿Y cuántos años tienes tú, perdóname?
23.
Iñaki, no nos miras a nosotras. No, has dicho lo más joven.
Esperando, digo, como persona de 25 años...
No, como preguntas tenéis 16, ya imaginaba que no tenía...
Ah, que todavía no podemos.
No, te lo pregunto porque creo que las nuevas generaciones van teniendo mucho menos interés por sacarse el carnet de conducir. ¿Tú lo notas en tu autoescuela?
Sí, sí que se nota. Yo ejerzo de profesor desde hace 22 años y yo recuerdo cuando empezaba, que entonces era más joven, no tenía canas y esas cosas, recuerdo que los chicos y las chicas cuando tenían 18 años estaban locos por tener el carnet de conducir.
Sí.
Y hoy en día es como que lo han dejado en un segundo plano, la verdad. Entonces, es raro encontrar a mucha gente de 18 sacándose carné, pues ya llegan a los 20, 22, 23, pero antiguamente yo guardo el recuerdo de que con 18 ya estaban en las autoescuelas apuntándose.
Sí.
Pero el coche eléctrico no está facilitando esto. Te digo porque yo me oseo sin sacar, porque claro, con la edad no me ha dado tiempo, casi.
Claro.
Desde el año pasado que te lo puedes sacar. No está siendo una oportunidad de que parece que es más fácil, que no hay marchas, que no, que a lo mejor puedes alquilar y no te tienes que gastar un coche de prisa.
Claro, más que el coche eléctrico, el coche de cambio automático, que es lo que aparentemente...
Bueno, el eléctrico es automático siempre, no te preocupes,
sí,
no ibas mal.
Bueno, no, automático.
Sí,
el teórico ya ha suspendido,
pero,
Pilar.
Claro, pero hay...
Falta grave.
Dios mío.
Pero hay un detalle, y es que si una persona obtiene el permiso de conducir con un vehículo automático, solamente puede conducir vehículos automáticos. Entonces, y si te sacas el permiso con un vehículo manual, entonces puedes conducir tanto automáticos como manuales. Entonces, claro, eso es una limitación que la mayoría no quiere tener. Entonces, pues la mayoría va a las marchas directamente, como toda la vida.
¿Y ahora, en verano, es buen momento para sacarse el carnet?
Pues en verano es el momento en el que mucha gente quiere sacarlo, porque es cuando terminan los institutos, universidades y demás. Pero es la peor época por las jefaturas de tráfico normalmente cierran en agosto, no hay exámenes y hay como un colapso bastante importante y no es el mejor momento realmente, aunque es el momento más elegido por las personas que quieren tenerlo, sí.
Víctor, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Y gracias por entrar a jugar.
Gracias
con las gallinas.
Sí, hemos visto que no eres un gallina, gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta
buen
luego.
Verano. Buen verano. Evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. No sé si preguntaros por más actualidad de la vuestra, de la del meteorito.
Pues es que no queda otra, la actualidad manda.
A ver,
Marta. Ahí va el titular, os lo suelto. Un hombre ha sido pillado colgado de un balcón completamente desnudo.
¿Pero qué le pasaba?
Esto es aquí en España.
Algo hay ahí detrás. A ver, la historia.
Sí, en principio no parece un martes cualquiera. No es balcón nudista, no es la última moda, afortunadamente. Esto no ha ocurrido en Magaluf, ha ocurrido en Denia, hace poquitas semanas. Voy a hacer un chiquijuego, os voy a dar 3 posibilidades sobre qué pasaba ahí. Solo una es la correcta. ¿Qué hacía un hombre desnudo colgado de un balcón? 3 posibilidades. A, se le olvidaron las llaves y la ropa dentro de casa, porque bueno, todos somos despistados. B, practicaba el nudismo, cada uno lo practica como quiere y a veces pues como un jersey colgado para atendido, pues dices me cuelgo en el balcón y me llega antes.
A secarse.
O C, total, o una infidelidad. Él es el amante, ¿no? Y el otro cónyuge acaba de llegar a casa y le ha pillado un poco con su pareja y está huyendo para que no le descubran. ¿Cuál es la correcta? ¿Infidelidad, nudismo o se le olvidaron las llaves y la ropa?
Venga, empezáis a votar.
Mira, dudo mucho que sea la B, me parece la menos probable de las 3, pero me ha hecho tanta gracia que quiero creer que ha sido eso. Así que voy a votar por la B.
Andrea.
Yo voto infidelidad. Suena lo más dramático.
Muy de peli, la
lo
verdad.
Que nos gusta un drama por aquí.
A mí me encantaría que fuera la C, tipo en plan Rosa de Guadalupe, una infidelidad de estas. Además, es que siempre da juego para un periódico local. Esto siempre viene bien.
Tú eres instinto periodístico de
esto
ahí.
Siempre viene
es que él es local. Local de La Rioja.
Claro.
Venga, los jóvenes, Marta, Iñaki.
Votar relatos literarios a votar.
Yo es que no sé todavía lo que es la infidelidad, por lo tanto.
Ay, no te
sabría,
han explicado todavía.
No, explicado,
bueno, no seré no, yo, no, no. seré.
Se le olvidaron las llaves y tuvo que buscarse la manera de volver a casa.
¿No? Lo desvelaban en Y Ahora Son Soles.
Eran las 6:20 de la mañana del martes pasado cuando salía después de haber mantenido sexo con un hombre.
Efectivamente era una infidelidad, era el marido llegó, descubrió que su novia, su pareja estaba acostándose con este chico y era una infidelidad.
Ya.
Entonces, bueno, no lo llegó a descubrir, espero que no abrías el balcón. Si
bueno,
no,
pero contarás. Ahora lo ha descubierto sí, toda sí, España, no solo
sí, su sí, mujer. No he sido yo, ha sido Y Ahora Son Soles.
Quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. Más que un amigo, eres un mago diferente. Andar a saltos entre el tráfico.
Bueno, es un verano en el que están pasando muchas cosas en las que... Muchos titulares en los que nos merecemos el meteorito. Vamos a coger aire y seguimos.
Café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad.
Hay diferentes formas de acercarse a la historia, a un tema.
Roma, 1 de noviembre de 1786.
Un lugar o un personaje. En Cartagrafías te proponemos hacerlo a través de las cartas. Un viaje único por el tiempo y el espacio.
Arrancamos una nueva entrega de Cartagrafías de nuestras historias por correspondencia.
Este sábado a las 8 de la tarde, Cartagrafías, con Laura Piñero. Cadena SER.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
La Ventana, con Marta del Vado.
Y con Iñaki de la Torre, con Fernando Tormo, Andrea Ramón, Pablo Lumbreras, que es la parte más joven del equipo de La Ventana, que se asoman ahora aquí a este estudio Carlos Llamas de la cadena SER, porque vamos a empezar Nostalgia Millennial.
Nostalgia Millennial
con Pilar del Francisco y Sonia Mangas.
Pilar, Sonia, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien.
Un miércoles más recordando cosas que nos dan nostalgia, pero nostalgia millennial, de la que esta parte derecha de la mesa no tiene ni idea de la que nos estamos hablando.
Bueno, esperamos sin saber que...
Nostalgia de embarazo de su madre.
Bueno, a ver, algo, hemos hablado, coleccionar cromos, check, sí.
Ver el Club Disney, medio check, sí, check.
Hacer Legos.
Eso sí, sí, ¿no? Eso aún hago yo Legos.
Todavía. ¿Forrar la carpeta con fotos de tu cantante favorito?
A tanto no.
Eso no lo he tocado. Forrar el iPad, la tablet, la tablet.
No, eso tampoco.
Por lo menos cuando yo iba al instituto lo que se hacía era se cambiaba el fondo de pantalla
eso
con el cantante.
Sí, algún fondo de pantalla, eso sí.
Se ha actualizado, pero el formato sigue estando parecido.
Empezamos a encontrar nexos en común. Sí, bueno, bien. Bueno, pero ¿por qué renunciar a lo que te gusta? Tú puedes tener 70 años y seguir llevando tu pijama de Lilo y Stitch mientras miras si te han ingresado la pensión.
Es que no hay edad para disfrutar de las cosas.
¿Y qué nostalgia vamos a recordar hoy?
Pues hoy es increíble, hoy viene una superestrella, un invitado muy especial. Doy a los oyentes una pista porque se cumple 25 años del formato que le hizo nacional, internacionalmente conocido. Vámonos a la España del 2001. Qué pena que no haya streaming
ni
para ver
esta
cosa. Y streaming para ver lo que ocurre dentro de la cabina, que estaban bailando otros dos compañeros.
Ahí. Hombre, esa diva. El 2001, el último año en el que existió la mili y la peseta estuvo en circulación.
Me debes 6.000 pesetas de whisky.
Si hay centennials escuchándonos, la peseta era la moneda entonces, chicos. Era, sabéis, el prebizum. O sea, que es una idea, era lo que, intercambiábamos, ¿no?
Ya estamos con los billetes nuevos, no me puedes traer a la peseta
físico,
ahora.
¿No? Era
quedábamos
físico
en la cueva y era un venado.
Vale, perfecto.
Estaba de moda también la Barbie pediatra.
Te voy a revisar los oídos.
En el cine, Harry Potter descubría su verdadera naturaleza.
Eres un mago, Harry.
¿Y soy qué?
Un mago.
un mago, Harry. Y en la televisión se estrenaba el programa que revolucionó la televisión. Fue un fenómeno fan y consagró a grandes artistas como nuestro invitado de hoy, que compuso además el himno oficial. Manos en el corazón para escuchar este temazo.
Nerviosa, hombre. Nain Thomas, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues 25 años.
De trayectoria, no me quitéis ahora que yo los intento llevar con dignidad, por favor.
¡Ostras! ¡Qué fuerte!
25 años, parece mentira.
Pero... Esta es la primerísima Operación Triunfo, ¿no?
Efectivamente.
La 1, ¿no?
Sí.
A dos de la final quedé.
A dos de la final.
A dos galas, quieres decir.
Efectivamente, a dos eliminaciones, dos galas. Sí.
O sea, cruzaste a pasarela muchísimas veces.
Bastante. 13, 14 veces. Sí.
¿Cómo era vivir en esa casa? Porque yo, claro, todas las ediciones recientes de OTAI, yo las veía por el cotillo puro y duro. Te quiero decir.
Por la música.
En la de Aitana fuimos a cantar nosotros, que cantamos en Navidades con ellos. Yo canté con Alfred, canté Adoro. Colaboramos nosotros con ellos en
Adoro, la canción que cantaba
la que canté con Bisbal. Bueno, sí, primero la cantaba, pero era la versión de Armando Manzanero con Alejandro Sanz.
Ah, claro, eso es
una hicieron como una versión, y entonces David Bisbal y yo la cantamos en el programa y después la canté con Alfred.
Oye, entonces tú compusiste Mi Música es tu Voz.
Sí.
Y me estaba diciendo Pilar que repartiste los derechos de autor con el resto de participantes.
A ver, es que claro,
es un acto de generosidad increíble.
Bueno, visto desde vuestra perspectiva, sí, nosotros no sabíamos lo que estaba pasando.
Claro.
Lo que queríamos era simbolizar un poco el hecho de nos hemos encontrado en este lugar gente random. Yo con mi vocabulario más.
Bien. Enséñanos a los que tenemos un poco más de 25.
Gente random, entonces nos encontramos como en aquel contexto y dijimos, bueno, pues creo que es una bonita manera ¿no? De ejemplificar los lazos, que era una experiencia muy traumática. Entonces, vivirla con gente desconocida, pues te hace tener una unión de por vida, para bien o para mal, ¿no? En este caso, incluso cuando habíamos tenido nuestros problemas, nuestras cosas, una cosa es que nosotros tengamos nuestros problemas y otra cosa es que se metan con nosotros.
Ya, claro. Pero si tú llegas a saber que esta canción había dado para un For Fiesta para cada uno, desde luego no repartes, ¿no?
¿Te hablo de números o no?
Sí, habla, que nos da un morbazo eso que nos morimos.
Yo creo que llegó a cerca de los 70 millones de euros de derechos de autor.
Bueno, es que no me extraña.
No nos llevamos eso, ya te lo digo.
No, pero no, te digo, no, o sea, no me extraña porque es que estabais en todos lados. Claro, es que para esta generación que no entiende que hubo un momento en el que no existían reality shows y entonces este era...
Ni
era
plataformas talent, de streaming, sí, ni YouTube estaba en el mundo.
Era la primera vez que veíamos a un grupo de gente convivir. Ellos no sabían qué estaba pasando fuera. Y lo que pasaba afuera fue toda una revolución en un país que os seguía cada día.
No pues había imagínate YouTube. Si para ellos es complicado, para mi hijo de 8 años, cuando estoy justo, tengo una anécdota justo aquí abajo, en una tienda muy, muy conocida, estábamos fuera esperando porque fuimos a mirar una cosa y de repente me viene a saludar una persona. Y me dice, papá, ¿quién es? ¿La conoces? ¿Cómo le explico yo a mi hijo?
Yo a ella no, pero ella a mí sí me conoce.
Yo me le explico yo a mi hijo, ya poco a poco ha ido entendiendo. Pero claro, cuando tenía 6-7 añitos, él no sabía, ¿de qué la conoces?
Y yo era como... Reconoce toda España. Es que vosotros fuisteis, así como la selección lo hizo, los que viajabais en avión privado.
En charter, sí.
Wow.
Íbamos 40 personas en un avión de 300 plazas.
40 porque ibais los concursantes y
más managers, más músicos, más gente de la productora, más etc.
Claro, es que ese OT fue mucho más largo, ¿no? Fue como 6 meses, o sí, que los de ahora son 3 meses.
Yo estuve como el ganador de las últimas ediciones, yo estuve 3 meses.
Claro, era un poquito más largo.
¿Te hicieron largos?
No. Al final un poquito...
Sí, había un poco olor a pies en la casa, pero...
Ya era un poco, no, porque los dejaron... O sea, tuvieron... una deferencia para no tener algún síndrome extraño de privación de algo. Ajá. Entonces nos abrieron una puerta para que al menos pudiéramos salir a respirar aire.
¿Cuántos años tenías? ¿20 y pocos?
Yo 21 recién hechos. Niño, 6 días que tenía 21.
Wow. Y en 2001 nadie hablaba de salud mental ni nada así. ¿Cómo lo llevabais estar ahí dentro?
En mi caso, yo decidí marcharme 5 años a Estados Unidos y ese fue mi cura y mi terapia. Que claro, mucha gente me dice, no, es que desapareciste. No, me fui. Me fui porque yo lo necesitaba.
Porque realmente... cuando saliste de ahí, ¿qué sensación tenías?
Bueno, es la sensación... A mí siempre me lo tomé muy a broma. Me pareció un poco show de Truman, me pareció muy divertido.
Incluso con 21 años, ya te diste cuenta que aquello no había que creérselo mucho.
A ver, yo desde que tenía 7 años, yo estuve trabajando con Andy García en Estados Unidos, yo había hecho muchísimas cosas de cine, había trabajado con Jennifer López, había hecho muchísimas cosas, entonces había conocido gente muy, muy top. De alguna manera ves que son ciclos, y aparte siempre reivindico el papel de las familias, de la educación, de la base, ¿no? Es decir, oye, esto es un momento de tu vida, claro, disfrútalo, ríete, pásalo bien y ya está. Y yo me lo tomé un poco así.
Para entender lo que está diciendo Nain Thomas ahora, está bien que hablemos de otra cosa del Cretácico, que hay un documental hace poco que era el documental sobre Parchís, de la influencia buena y mala que tuvieron los padres sobre la salud mental, física y hasta laboral.
De hecho, tengo
hijos.
Que decirte que Parchís es el Cretácico hasta para mí.
Oye, un momento, Pilar, no me traigas esos invitados.
Oye, y hablando de todos los artistas con los que habías ya actuado antes de OT, Andy García, Victoria Abril, yo... Os digo una cosa, yo me voy a quedar...
Es un tesoro.
Con una película.
Para entregar a mi hijo Tommy.
Sí, yo soy Tommy Taylor. ¿Pero qué es eso?
Una cacatúa.
¿Una cacatúa? Pero, ¿qué habrá querido decir mi padre con una cacatúa?
¡Feto de la cacatúa! ¿Sabes dónde está el feto de tu padre? ¿Dónde está tu padre?
Bueno, Condemor, el pecador de la pradera.
¿Eras
entre
un niño?
Esto y OT1, tendría... historia de España, eres ya con 20 años.
No sé, pero tendría yo unos 14, 15 años, más o menos. Yo acepté la película porque yo era muy, muy, muy fan.
Entonces, de chiquito de la calzada.
Mucho. Y claro, siempre tienes un poco de... Yo ya venía de haber hecho bastantes cosas con Imanol Arias, con Victoria Abril, con Vicente Aranda, con Andy García, había rodado en varios sitios. Y claro, me dijeron Chiquito. Yo me emperré en que yo quería conocer a Chiquito. Y tenía miedo de conocer a tus ídolos porque a veces, pues, yo creo que es la mejor persona que he conocido en este mundillo nunca. Eres, y es porque sigue vivo para todos los que lo conocimos alguna vez, un referente. O sea, una persona que era muchísimo más graciosa en persona, muchísimo más divertida. Los chistes, o sea, no estaba contenido. Los chistes que soltaba eran... Yo, bueno, nos fastidió 50.000 tomas porque es que era imposible contener la risa. Era imposible. Claro, tenía que decir, Manitou es un dios indio. De repente eran las 5 de la mañana y llevábamos 12 horas rodando y dijo, ¡Dios, es un indio! Y el otro, muertos de risa porque el hombre era maravilloso, era maravilloso.
O sea, maravilla. Y tú ahora haces musicales. Yo te he visto hace poco en Tadeo Jones.
Sí, como actor, pero yo ya me he bajado de las tablas.
¿Ah, sí?
Yo ahora dirijo musicales.
Pero ese musical también, ¿dirigías o si componías?
No, componía parte de las canciones. Pero ahora estoy, de hecho, ahora mismo, nada, se acaba de inaugurar un espacio que está aquí al lado en San Bernardo, que se llama Espacio Alma, del cual soy director artístico y estoy dirigiendo musicales aquí en el Teatro Marquina. Y Tadeo Jones, el nuevo de este año, no actuó, pero lo he escrito y lo he dirigido yo. Con lo cual,
claro, te has hecho un nombre, ya has hecho muchos, dices.
Mucho trabajo, sí.
Claro, es complicado ser actor. El mundo de los musicales, que ahora cada vez es más profesional en nuestro país, es...
Hombre, yo te digo que cuando yo hice mi primer musical en Barcelona, aquí había muy poquita cosa, ¿eh? Aquí había muy poquita cosa, muy, muy poquito. Y poquito a poquito, pues hemos ido, yo llevo mucho tiempo aquí en Madrid y hemos ido creando pues un tejido de musicales muy, muy importante.
Tiene que costar de trabajo, dinero y todo montar un musical, ¿no? Me parece complejísimo.
Es complicado, créeme, y sobre todo mis abrazos ahora que estoy dirigiendo a todos los directores que se ponen. Yo lo primero que cuando dirigí mi primera obra, lo primero que dije es, pido perdón a todos los directores, si yo he sido un grano en el culo, lo siento muchísimo, perdonádmelo por favor, porque es difícil, ¿eh? Es difícil.
¿Qué es lo que más te gusta de todo el proceso? Escribir, producir, ver el montaje, ver la actuación final.
Yo producir no produzco, porque me parece que tienes que tener un conocimiento de los números, de los cálculos, y por ahí no me llamó la vida. No, definitivamente no soy bueno en eso. Pero yo creo que a mí me gusta dirigir, me gusta contar historias. Es lo que más me gusta y lo que más me divierte. Me divierte contar historias e intentar aportar creatividad al talento de una gente que está encima de un escenario.
Pero no echas de menos la práctica pura de ser actor, de ser cantante, de componer.
Me bajé porque quise. Y de hecho, hasta el año pasado estuve haciendo una versión musical del Crédito, que es la obra de Jordi Galcerán y todo esto. Y escribí mi primer musical, que se llama Se ha escrito un crimen, que llevamos un año por aquí rodando vueltas por Madrid. Seguimos ahí. Y es un musical interactivo con 7 finales. Que el público elige cuál quiere y los actores tienen que estar así.
Madre mía,
si el público elige un final, van para el final.
Pasa lo mismo con la sección de Pilar, no sabemos cómo vamos a acabar nunca.
Maravilla.
Te quiero decir, antes que vinieras era gallinas con chalequitos reflectantes. Sí, sí, sí.
Yo me he entretenido muchísimo viendo todo eso. Eso y lo del coche eléctrico han sido maravilla, te lo tengo que decir.
No, pero tú también tuviste Twitch. O sea, te has hecho un poco de todo. Te has tenido canal en streaming de horas hablando con la gente.
Sí, porque me divertía y porque me parecía muy curioso acercarte el hecho de comentar cuál es. Por siempre comentaba más o menos el tema de OT, porque me parecía divertido gente que no lo conoce por dentro, el tener una voz un poco más autorizada de lo que significaba OT, y a mí me parece muy gracioso porque lo vivo, me divierto mucho, me río un montón y me lo paso muy bien.
¿Y qué comenta? Perdón, dale, dale, por
claro,
curiosidad.
Twitch, sí.
En el, claro, sí, es que he oído Twitch y he dicho ahora hay que meterse.
De hecho, para él sabrá de lo que hablo, en el primer los juegos de Minecraft del juego del calamar, yo participé.
¿Sí?
Yo estuve participando en el Squidcraft en la primera edición. Sí, en los primeros.
Vale.
Que ganó...
Ya me he perdido, ¿ves?
Seguid a lo vuestro. ¿Qué me decías de Twitch?
No, te iba a preguntar justo eso, que qué hacías, si hacías algo más aparte de comentar OT en los
comentaba
streams,
OT, hacíamos cosas de revisión musical, hacíamos alguna cuestión también de algún videojuego, pero claro, yo tengo muchos amigos que se dedican a esto, a Twitch profesionalmente, como Polispol, como gente del círculo de Auron y tal, de Auronplay. Y entonces me dijeron, oye, vente, métete aquí y tal. Y yo dije, pues venga, pues de cabeza. Yo me lo paso muy bien y me divierto.
¿Y ahora sigues haciéndolo, no?
No, ahora mismo no puedo.
Ya, no te da tiempo.
Tengo 7 montajes pendientes.
No tiene, tiene que ir a programas absurdos muchas veces.
No, hombre, no. Ojalá. Yo me lo paso muy bien aquí.
Claro, y has tenido todo tipo de público. O sea, el público infantil, yo aluciné ese día de la energía que teníais que dar porque era gente demandante. O sea, gente que te hablaba, que te interrumpía, que te decía, oye, haz esto, te sacaba el papel. Intentaba sacarse el papel. era, estaban a tope.
O sea, yo siempre he tenido la teoría que la gente que hace musicales familiares, pues no me gusta llamarlos infantiles, ya que es para todo el mundo.
Bueno, eran los que gritaban, ¿eh? Los adultos, es verdad que ahí seguro que teníamos ganas de decir, Nain, sálvala. Pero
tú imagínate, por ejemplo, que el adulto se aburre soberanamente. Entonces tienes que hacer un contenido medio, de alguna manera.
No, eso es verdad. Sí.
Y sí que es curioso que el público infantil es súper exigente. Súper exigente. Creo que es el más exigente de todos. Porque no te van a mentir, no te van a decir, ah, sí. No, si no les gusta, se distraen, lloran. Ojalá y fuéramos un poquito más así en general.
Y ellos sí te lo dirían, ¿no? Igual están ahí mitad de la obra. Pues no me aburro. No se cortan ni un pelo.
No. Vamos a la nostalgia otra vez. Las que hemos sido lectoras de Ragazza y Super Pop, nos estamos preguntando la típica pregunta, pero que te la tengo que repetir, que lo está haciendo la gente en casa, que es: ¿todavía los de OT primera edición os veis de vez en cuando, discretamente? ¿Tenéis vuestro grupo de WhatsApp? ¿Tenéis algún tipo de relación?
A ver, lo del grupo.
¿Hay grupos
WhatsApp
enfrentados? O sea, ¿estáis cascando?
¿Siguen
las mismas movidas?
El grupo de WhatsApp lo habéis liado muchísimo. El grupo de WhatsApp estuvo, en general, como te concibo como medio de comunicación.
Vale, gracias, venga.
Eres como el representante de los medios.
La verdad que empiezo a tener un tamaño como de medio de comunicación, sí.
Sí. Pues hubo un grupo de WhatsApp y no lo hubo más, ya está, y nunca no ha pasado nada.
Vale, pero hay que decir que esa hay relación.
Sí, sí, yo vi el otro día, estuve en el concierto de Espacio Alma de Nuria Fergó hace poco, hace una semana más o menos. Sí, que veo a Nuria, veo a Verónica, trabajo con Javián en los veranos que hacemos bolos por ahí con un grupo que tenemos y tal. Y sí, me llevo muy bien con todos ellos, la verdad. O sea, supongo que habrán rencillas entre algunos.
Pero
y otros.
¿Pero no hacéis mil y de esa de venga, una vez al año nos tomamos unas copas?
No, porque es inviable juntar 16.
Claro, cada uno vive en una ciudad diferente, claro. ¿No?
Y más uno vive, a lo mejor, uno trabaja, tiene un trabajo normal, otro, por ejemplo, Bustamante
normal.
Empieza. Sí, normal, me
apúntalo
refiero.
Para la semana que viene. No, trabajos normales en la cadena.
Tú no sabes lo que es, lo que echamos de menos un trabajo normal, que con las vacaciones pertinentes y con las, ojalá.
Yeah. Naim Thomas, muchísimas gracias.
Nada, un placer
por acercarte este ratito a la ventana.
Un placer.
Hasta siempre, Pilar, Sonia y
gracias,
todos los demás.
Gracias.
Mañana repetimos. Cerramos la ventana. Vienen los compañeros de informativos con Pablo Tallón al frente. Nosotros volvemos a abrir la ventana mañana a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.